Las 12 y 34 minutos, Jorge Hernández de Amarok Educación Canina, bienvenido a la terraza.
Yepa, uno.
¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?
Vive la vida loca.
Ya
estamos,
te veo.
Encantado siempre.
Que estás morenísimo.
Vivo.
Qué
moreno.
Buen color.
Pero cuando llueve me mojo, ¿eh?
Bueno, pero tú estás moreno todo el año.
Eso es. Y con sabañones.
Estos calores son tremendos para los seres humanos, pero los perros con pelo, con mucho pelo, como un Border Collie, que es el perro del que vamos a hablar, ¿pasa muchos sofocos en verano?
¿Qué va? Pasan mucho peor los boxers y los perros chatos.
¿Ah, sí?
¿Vale? Porque el border collie o cualquier perro que tenga su pelo cambia el pelo y se pone la chamarra de verano y ya está. Pero todos los perros chatos lo están pasando realmente mal, así que cuidado.
He puesto el ejemplo del border collie por peludo, pero porque hoy vamos a dedicar el espacio a este tipo de perro, a esta raza que parece haberse puesto de moda. Pero claro, no te voy a decir que es normal, pero yo lo encuentro hasta cierto punto un poco lógico, porque si tú pones en funcionamiento el gran motor de búsqueda que es Google y pones Border Collie,
muy listo y muy
se
guapo.
Te presenta como un perro astuto, atlético, alegre,
amigo de sus amigos,
acróbata, cariñoso,
claro,
buen conversador.
Claro,
solo
claro,
falta
claro.
Oír,
bueno, necesita ejercicio físico, y como la gente piensa que subir al Pagasarri los domingos antes del Marianito es hacer ejercicio, pues dice, joder, estoy capacitado para un Border Collie, claro que sí.
Estoy capacitado para seguir el ritmo de un Border Collie. Claro, no nos extraña que con estos adjetivos calificativos pues la gente se incline por este tipo de perro. Pero es verdad que estos perros pueden traer problemas y de hecho lo vamos a comprobar en los 6 audios que vamos a escuchar enseguida para ir dando respuesta en el malestar que tiene mucha gente que ha adquirido este perro y que se encuentra con una realidad muy dura. Además, y déjame recomendar un artículo que escribiste hace ya un tiempo, pero a lo mejor hay gente que todavía no lo conoce y que puede leer en tu red social Facebook, sí. Donde explicas de una manera muy clara, más claro no se puede ser, lo complicado que es adaptar a un perro border collie a la vida que hacemos los urbanitas, ¿no?
Y cada vez que hablamos de esto hay mensajes de apoyo y mensajes que nos dicen que nunca hemos visto un border collie. Yo tengo en casa un montón de border collies porque trabajan con ganado en casa. Y lo que nos está pasando en las clases de educación canina está siendo muy, muy, muy triste. Tenemos un montón de familias desesperadas porque están intentando adaptar un perro de trabajo que ha sido seleccionado durante cientos de años para acechar, para perseguir, para dominar el rebaño, y lo están intentando adaptar como mascota. Y igual que si tuvieses un águila Harris en el salón, pues tendrías problemitas. Intentar adaptar un perro con esas cargas instintivas está siendo pandémico. O sea, nosotros ya estábamos en la moda del pitbull, que eran perros encantadores, que apenas nos daban problemas. Y ahora con el border collie hay familias desesperadas, porque sus perros les acechan niños, bicicletas, patinetes, porque no pueden comer en la cocina porque los reflejos de las baldosas les meten en secuencia de caza. Y la verdad es que está siendo triste.
Unos perros que yo no lo sabía, es muy interesante lo que explicas en tu artículo, porque son animales que generan endógenamente una especie de droguita, ¿no? ¿El que le llamas
sí,
tú?
Sí, a ver, lo que tenemos que entender es que cuando se junta los neurotransmisores relacionados con secuencia de caza y la hormona de estrés, el perro lo que hace es generar unos patrones predatorios que son endógenos, que vienen preprogramados. Quiero decir, no hay una reflexión cognitiva. Tu border collie no está diciendo, mira una bicicleta. Coño, claro. Pues la voy a perseguir. Entonces oímos a los clientes decir cosas como, no, le dan miedo las bicicletas, le dan miedo los niños, no le dan miedo, está cazando. Está cazando. Si tú diseñas, si tú seleccionas perros con una hipertrofia visual, con una necesidad de acechar de manera continuada el rebaño, el problema que tenemos es que esa apetencia instintiva, esa motivación, se va acumulando. Y hay un momento que se desdibuja el estímulo que provoca esa secuencia predatoria. Quiero decir, ¿no tengo ovejas? Bueno, ¿qué es lo que tengo? Llantas de coche, bicicletas, niños, pero el umbral de los estímulos que desencadenan esas pautas predatorias va disminuyendo, lógicamente, porque al final es no tengo ovejas, y le vas diciendo no se pueden acechar bicis, dice, vale, no se pueden acechar coches, dice, bien, ¿qué acecho? Quiero decir, lo que estamos viendo ahora es un problema de adaptación, igual que el que tiene un loro y se arranca plumas. Quiero decir, no estamos hablando de un problema conductual de mi perro defiende el comedero, estamos hablando de un perro al que le estamos diciendo que esas cargas instintivas no son válidas, que están mal. Quiero decir, somos curas diciendo no te toques el pitilín, que es pecado. Es que por mucho que lo intentes, no vas a conseguir atenuar esos patrones conductuales, porque son fruto de una selección de 200 años. Es verdad que hace 15 años en Euskadi había border collies de líneas de belleza con mucha menos carga instintiva, que fueron los que pusieron de moda el border mascota. Pero es que ahora estamos heredando, digamos, de la competición, de los caseríos, perros con unas necesidades endógenas brutales. Perros que con 7 meses ya no pueden comer en la cocina. Entonces, ¿cómo vamos a acostumbrar a un perro que se activa con estímulos visuales a un mundo hiperestimulante como es la ciudad? Es que es muy, muy, muy difícil. Quiero decir, no estamos solucionando un problema de no es que se mea en la cocina. Es que estamos hablando de cómo adaptar tener un águila Harris en el salón. Y es ya, bueno, pero es que te va a dar problemitas. Si tú tienes geranios en el balcón, cómprate unas tijeras, no una desbrozadora de cuchilla. Y la gente no está capacitada. Es que es normal que no lo esté.
Es normal. A mí, te lo decía antes, me choca que con toda la información que tenemos o con todo el acceso a información que tenemos, todavía haya gente que no valore bien tener un perro de estos o no. Pero tú dices que no hay tanta información.
Es muy complicado y creo que la culpa la tenemos parte del sector, por un mal asesoramiento. Siempre que sale un educador, un adiestrador en la tele o en la radio, lo primero que dice es que la raza no importa, que lo que importa es la educación. Y eso es una chorrada. Quiero decir, si yo tengo un Copa Turbo, si tengo un Hammer o si tengo un Ferrari, claro que un piloto profesional puede subir a Uchagane con ellos a la misma velocidad sin tener problemas, pero probablemente mi mamá no esté capacitada para manejar un coche de rally. Entonces, estamos dando un mensaje incorrecto. Esas necesidades instintivas están. Y igual que un setter se activa cuando ve pajaritos, quiero decir, igual que hay una memoria atávica que hace que ese setter se active más con pajaritos, el border collie se va a activar con lo que se mueve. Y va a ocurrir. ¿Puedes tener uno asintomático? ¿Puedes tener uno con una carga instintiva muy baja y es una mascota excelente? No lo ponemos en duda antes de que los haters se enciendan, pero es indudable que estamos viendo border collies con unas cargas instintivas muy potentes, que cada vez vamos a tener mejor genética en las calles, porque cada vez estamos trayendo mejores perros para competición y para las ganaderías, y que esos perros no se van a adaptar a nuestras ciudades tan fácil, y menos con los conocimientos de educación canina que tenemos en líneas generales. ¿Por qué? Porque es que vive en mitad del Parque de los Patos.
Ya. Vamos a ir con las consultas. Consultas que llegan cargadas de dudas, de inquietud y de preguntas sobre el comportamiento de estos perros, de los border collie, que es el tema central de hoy. Y que tienen que ver con eso, con lo que tú dices, con problemas de adaptación, de acecho, de persecución, de agresión y de ansiedad. Esta es la primera.
Hola, soy Asier, tengo un border collie de 3 años y los problemas que he tenido con la perra han sido varios. Ella de cachorra empezó haciendo una defensa del comedero. Cuando le dábamos de comer no nos dejaba acercarnos a ella, gruñía, incluso ladraba. Y bueno, y luego lo típico de los border collies, perseguía todo lo que estaba en movimiento. Desde ciclistas, coches, corredores. Y bueno, para intentar solucionar esto la apuntamos a pastoreo con ovejas, creyendo que la iba a cansar, que iba a bajar el depósito, y fue un error. Desarrolló una agresividad brutal hacia nosotros, no la podíamos acariciar, nos gruñía, nos sacó los dientes, y esto generó pues al final que perdiéramos mucha confianza en la perra, miedo, y la verdad que nos costó darle la vuelta.
Yo he tenido perros que han llegado a casa, y el día que han llegado a casa, por intuición, decirle a mi mujer, mete la mano en el comedero y ya gruñir. Quiero decir, no tener el problema conmigo e instintivamente saber que sí que podía generar esa conducta con ella. Quiero decir, son perros que los pones con las ovejas y saben ya girar las ovejas, traerlas hacia ti. Quiero decir, todo lo que es bueno, en el sentido de que genera conducta de manera endógena y es una maravilla para el ganadero, es un problema para adaptarlo como mascota. Quiero decir, la palabra mascota, lo que es peyorativa, que implica que lo hemos o que lo vamos a intentar adaptar a nuestra familia, trae como problema que se están generando conductas estereotipadas de manera continuada porque esas necesidades instintivas no están satisfechas. Entonces tú, por mucho que lo quieras, empiezan los problemas, se chupan la cola, se muerden la cola, se muerden los costados, empiezan a acechar reflejos, ven moscas imaginarias, y eso para la familia que tiene ese perro es devastador, porque es que no les puedes ayudar. Y encima, cuando tu perro, como es este caso, les ataca a ellos, es lo que dicen, es que baja la confianza, es que es mi perro, pero está atacándome. Entonces, son situaciones emocionalmente muy complejas. Uh-huh. El problema es que es muy difícil entender la conducta del border collie de manera contingente. Quiero decir, normalmente estamos acostumbrados a pasa esto y tenemos una solución estúpida tipo ibuprofeno. O sea, me duele esto, ¿qué tomo? Amoxicilina y ibuprofeno. El problema del border collie es que es un depósito acumulativo. Es que lo que tenemos que entender es cómo hacemos para que ese depósito psicohidráulico no se llene y no desborde, que no disminuya el umbral, porque al final va a ser su propia cola, van a ser sus patas, van a ser moscas imaginarias. Quiero decir, hay un montón de animales que tienen necesidad endógena de generar conducta. Si yo tengo un ave insectívora y le doy a comer papilla de insectos, lo hacen vacío, coge mosquitos imaginarios, porque tiene la necesidad de sacar esa conducta. Entonces, por mucho que lo estemos educando, lo que estamos intentando hacer es asintomática la diabetes. No estamos curando nada, no hay nada que curar. Es que el border collie es así. Es que está generando una conducta que ha sido adaptativa durante 200 años. El que se ha equivocado de nicho ecológico ha sido tú. Quiero decir, en el momento que estás diciendo, voy a meter un loro en una jaulita de esas de techo redondo, cuando se empieza a arrancar las plumas, ya vamos tarde. Es que este animal viene pensado para volar por la selva con 200 congéneres durante 80 años. Y tú le tienes diciendo, Aleti Gorrita Suria, es que se está quedando loco, joder.
Vamos con otra consulta, aunque yo no sé si seguir esto, porque me da la sensación de que hay muy poca solución. De sí, que podemos ayudar con esta conversación que estamos teniendo hoy con Jorge Hernández de Amarok, podemos ayudar a prevenir esta explosión del border collie,
clases,
del border collie ocioso, pero bueno, vamos a intentar ayudar a la gente. Y vamos con una segunda consulta.
Soy Markel de Bilbo y quería hacerte una consulta. Mira, tengo un border collie de año y medio que, bueno, en casa la verdad es que tranquilísimo, no hay perro, muy bien, muy cariñoso además. Y bueno, cuando salimos a la calle, pues bueno, con energía, bueno, lo normal, bien, con personas tranquilo, no reacciona ante bicis, ni patinetes, ni cosas de estas, pero con otros perros sí, ahí hay problema. Antes era sumiso, se acercaba tranquilo, pero ahora cada vez que ve un perro y medianamente cerca, la verdad es que o va a comérselo o va muy impetuoso, que otros perros piensan que va de malas, y entonces ya se arma el lío, ¿no? Y va más, y cada vez que se encuentra con alguno, pues ya tenemos el lío montado. A ver si me podrías dar algún consejo, a ver qué podemos hacer.
Bueno, no te sorprende tampoco esto que escuchas para nada, porque lo escuchas muchas veces. ¿Y qué consejos se le podría dar a esta persona?
Control Alt, suprimir. Está complicadito. Tenemos clases grupales. En las clases grupales lo que trabajamos es para que los perros se acostumbren a pasear juntos, a trabajar en equipo, a entrar en distancias individuales, porque cuando los perros generan estas cargas agresivas, claro, esa carga agresiva segrega endorfina. Esa endorfina baja el estrés social, pero a la vez genera hormona de estrés que le predispone a volver a hacer. Entonces hay un momento que los perros están sumidos en un proceso de autorrefuerzo al que le añadimos tirones de correa, caricias donde no van y demás. Entonces para eso están las clases grupales. Pero repetimos, el curro más importante es hacer que el cliente entienda la configuración conductual del border collie para bajar ese depósito, que no se acumule y que cuando sature no desborde de una manera antisocial, ¿no? Pero para que os hagáis una idea del problema que estamos teniendo, en los cursos de educador canino profesional hemos metido un módulo específico del border collie, porque tenemos los alumnos, llevamos 12 años dando estas formaciones, alumnos desesperados llamándonos, tío, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los border collies? Es que no funcionan como los demás perros. Entonces ya hemos metido alguna asignatura específica y damos charlas solo para dueños de border collies. La última había casi 50 personas. Es decir, para que os hagáis una idea del nivel de desesperación que están manejando las familias.
Uh-huh. Y todo esto empezó hace muchísimos años en Escocia, en Gales y en Irlanda. Esto no del border collie, sino la afición, bueno, el flechazo de la gente que vive en espacios urbanos con este tipo de perro. Y luego estas cosas,
el problema es
pues,
que aquí
van llegando, o crees que no van a llegar, pero van llegando y han llegado.
Tenemos,
¿no?,
un parón cultural en tema perros por el... los 40 años estos con el patas cortas.
Sí.
Entonces ahora hemos descubierto a los perros. Entonces,
no es un kettle, ¿eh?
A los ingleses no es esto kettle. Les pasó hace 50 años y nosotros estamos descubriendo ahora las razas. Entonces vivimos en unos ambientes hiperestimulantes, sin conocimientos de perros, y estamos trayendo los perros más difíciles de manejar. Quiero decir, la frase no ship, no border, uh-huh, en el Reino Unido está de hace mucho, porque ellos ya saben que da problemas de adaptación. Quiero decir, sus problemas de adaptación en Inglaterra fueron hace tanto que había nazis británicos, leches. O sea, es que se han dado hace mucho y nosotros hemos descubierto el border collie hace 2 días. Entonces, uh-huh, es más, ahora estamos viendo border collies de pelo corto, tricolores, y la gente sigue diciendo a ver si son mestizos de bodeguero. Quiero decir, todavía no estamos mentalizados que hay ciertas razas que no podemos tener. Que tú tienes derecho, claro, tienes derecho a tener un tigre, si quieres, como Jesulín, pero te va a dar problemas. Te va a dar problemas porque tú no puedes diseñar un perro para acechar, para dominar el ganado, para enfrentarse a un carnero y luego decirle, bueno, pues ahora te llamas Spike, eres una mascota y vas a beber agua, pasear estirando de tu arnesito y ya está, esto es tu vida, porque no te va a salir.
Qué bien lo explicas, Jorge. ¿Estás preparado emocionalmente para escuchar una tercera consulta?
Dale, candela, vivimos
son
así.
Muy deprimentes,
si a mí me llaman todo el día.
Venga, vamos con la tercera.
Tenemos un mestizo de border collie adoptado, es nuestro tercer perro. Es una raza complicada para tener un piso, necesita mucho ejercicio y atención. Estamos trabajando en adiestrarlo porque tiene reacciones negativas con niños y personas.
Bueno, esto sí que es preocupante, cuando ya las reacciones son agresivas o negativas con niños.
Encima, mucha de nuestros clientes son gente encantadora que ha adoptado un perro mestizo, uh-huh, con un patrón negro y la puntita de la cola blanca y cosas de este estilo. y de repente empiezan a acechar cualquier cosa que se mueva bruscamente por debajo del umbral de visión, ¿no? Quiere decir, cualquier cosa que se mueva erráticamente les activa. Entonces los niños entran dentro de esto. Entonces, entre problemas de socialización, entre necesidades instintivas no satisfechas, pocos conocimientos por parte de las familias, estamos viendo un montón de problemas con niños. Y claro, no te puedes relajar ni un momento porque es que te como un niño. Y claro, eso a nivel emocional también, pues eso, tenemos un montón de familias que igual no acechan los niños de casa, pero acechan niños de otros. Tenemos perros que van a por bicicletas, a por coches. Solo hay que pasar por Bilbao. Cualquiera que salga a correr por Bilbao te lo puede decir, que por lo menos le acechan 2-3 veces por paseo. Entonces sí, sí está siendo bastante, bastante devastador. Y sobre todo, el cliente tiene que acabar entendiendo que se trata de hacer asintomática la diabetes, que no la vas a curar, que lo que vas a hacer es intentar dar una salida a esa presión hidráulica.
Sí, la vas a parchear.
Para que no sature.
Uh-huh. Oye, mira, tengo un mensaje aquí que nos envía un oyente que dice: Guardión, visto lo que dice el invitado sobre San Google o los adiestradores no son buenos para aconsejar qué perro comprar, ¿quién o dónde puede asesorar sobre qué perro es bueno según los hábitos y el hábitat en el que estará este animal?
Primero, no es que los adiestradores o los educadores no sean buenos para asesorar, sino que muchas veces cuando hablamos lo que queremos decir es que no es tan importante la raza como la educación y demás, pero no conseguimos transmitir lo importante de no adquirir perros con necesidades instintivas potentes. Entonces, primero, antes de comprar, yo os aconsejo que adoptéis, que tenemos las perreras hasta arriba, que la gente de las protectoras os va a echar una mano a la hora de buscar un perfil que se adapte. Y después, buscad un educador canino, un adiestrador de confianza, que confiéis en él, y explicadle vuestras necesidades, vuestro modelo de familia, el tiempo. Y sobre todo, entended una cosa, todos los que tenéis 20 y pico años y vais con la furgoneta todos los años a picos de Europa y todo este tema. Vais a envejecer, cabrones. Entonces, cuando tengáis churumbeles, ese mismo border collie de trabajo va a estar en los columpios y va a acechar chiquillos. Entonces, como consejo, echaros un perrete tranquilo que se ajuste un poquito a vuestra realidad, porque seréis viejos.
Bueno, pues vamos a cerrar el capítulo del border collie, pero antes de que te vayas, me tienes que contar en breve cómo se presenta el curso que viene.
Maravillosito.
Para ¿qué tenéis preparado? ¿Qué
último fin de septiembre, primeros de octubre, ya empezamos el curso de educador canino profesional de los sábados. Luego la especialización en modificación de conducta, clubs de olfato, tenemos todo un fire ya. Seguimos atendiendo en agosto llamadas y quejas y súplicas y ya estamos ya casi. El que quiera ser educador canino, estamos empezando.
O ahora o el año que viene, ¿no?
Eso es, ya para el año que viene, si no.
Jorge, un placer, un gusto escucharte, que bien lo explicas y qué ganas dan de tener perro, pero
otro.
Bajo tu asesoramiento, ¿eh? Jorge Hernández de Amarok, el próximo curso viene cargado de novedades, como siempre, y de mucha formación, de mucha dedicación y de mucha vocación.
Ser feliz.
Venga, hasta otro día.
Sí.
Te leeremos a ti en las redes sociales, que cantas muy bien las 40, ¿eh?
A ver.
Agur, agur.